Plenos ordinarios se celebran el último jueves de cada mes, o al menos un jueves. Este jueves que correspondía, iba a ser el día 23, nos pidió José Luis Moraga que lo adelantásemos y hemos podido acordarlo fácilmente y por eso lo hacemos hoy lunes. Por tanto, conviene, es imprescindible ratificar el carácter ordinario de la sesión. Me dice el señor secretario que es un asunto que hay que votar, por tanto, votos a favor. Unanimidad, muchas gracias. Punto segundo del orden del día, acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria del 18 de noviembre de 2010, que obra en poder de los concejales y si no hay apreciaciones que hacer, la aprobamos por asentimiento. Muy bien, pues muchas gracias. Y entramos en la parte resolutiva. Vamos a debatir los puntos tercero, cuarto y quinto, que consisten en el plan económico financiero, la relación de puestos de trabajo y el presupuesto municipal del ejercicio 2011, bases de ejecución y plantilla presupuestaria en bloque, aunque votaremos por separado. Para explicar el dictamen, le doy la palabra al señor secretario.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Los puntos tercero, cuarto y quinto orden del día fueron dictaminados por la comisión correspondiente de la siguiente forma. La Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas dictaminó el plan económico financiero a efectos de adoptar acuerdo por el Pleno en los siguientes términos. Primero, aprobar el plan económico financiero del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 2010. Segundo, remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales, tal y como viene previsto en el artículo 23 del Real Decreto 1463-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria. Tercero, publicar el presente plan económico financiero en el Boletín Oficial del Estado a efecto de lo dispuesto en el artículo 26 de la norma antes citada. Eso respecto al plan económico financiero. Respecto a la relación de puestos de trabajo RPT, también fue dictaminada en la misma Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, si bien en la Comisión de Servicios Generales y Régimen Interior se dio cuenta, dado que iba en el expediente presupuestario, pero también tiene conexión con el régimen interior. Y el dictamen que hizo la comisión primero citada dice que, partiendo de que la relación de puestos de trabajo para el 2011 no sufre modificaciones respecto a la aprobada para el año 2010 y que está actualmente en vigor, partiendo de eso, se aprueba la RPT para el año 2011 con carácter inicial, adquiriendo carácter definitivo si en el periodo de exposición pública no se presenta reclamación alguna. Y, por último, respecto al dictamen sobre el expediente ya estrictamente presupuestario que comprende el presupuesto general con sus informes y material anexo, más las bases de ejecución y la plantilla de presupuestaria, plantilla de la que también se dio cuenta en la comisión antes citada de Servicios Generales y Régimen Interior, entonces el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas es que se apruebe inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para el ejercicio 2011. Yo aquí le comenté al señor alcalde y él así me ha autorizado de que, aunque no se pone expresamente, después en el acuerdo pondremos los capítulos de gastos e ingresos para que quede constancia que es también lo que se anuncia definitivamente. Esos capítulos suman, tanto en gastos como en ingresos, 29 millones de euros, de los cuales al anexo de inversiones van 4.702.000 euros. Y en cuanto a la plantilla presupuestaria, las plazas que figuran son 116 de funcionario y 121 de personal laboral. Este acuerdo, que es el segundo punto de dictamen, se expone al público de forma reglamentaria por 15 días mediante anuncio en el BOP, en el cual se presentarán, en su caso, las reclamaciones que hubiese lugar, y si no hay reclamaciones, el presupuesto y las demás cuestiones que he comentado que vienen anexas al presupuesto quedarían aprobadas. Esos son los dictámenes de los tres puntos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy se trae al Pleno del Ayuntamiento el presupuesto del año 2011, que, como bien ha informado ya el secretario, asciende a una cantidad de 29 millones de euros. Es algo inferior, sensiblemente inferior a la del año 2010, que eran 29.300.000 euros. Y he de decir este presupuesto al Pleno del Ayuntamiento, que es un presupuesto que está ajustado a la realidad, que se ha tenido en cuenta, lógicamente, el estado de ejecución del presupuesto 2010 y los ingresos previstos, además, que es un presupuesto riguroso. Y cuando digo riguroso, lo califico de esta forma porque se ha tenido en cuenta la situación la situación económica de nuestro país y de nuestro municipio en particular, para a la hora de tomar decisiones, bueno, pues intentar ajustar el gasto con los ingresos. Además, y ya relacionándolo con el punto tercero del orden del día, el propio presupuesto, como expliqué en la Comisión de Hacienda, el propio presupuesto del año 2011 es el plan económico financiero tiene que, hay un periodo de 3 años para volver a la estabilidad presupuestaria, y con este presupuesto que se plantea hoy aquí el debate, pues ya volvemos a la estabilidad presupuestaria, con lo cual es un presupuesto que, aunque teníamos un plazo de 3 años para volver a la estabilidad, como digo, en un solo año hemos sido capaces de volver a la estabilidad presupuestaria. Y el presupuesto no es nada más que un instrumento del que se dota el equipo de gobierno, que demuestra que este equipo de gobierno cumple con sus obligaciones, cumple con las obligaciones porque no se han eliminado ningún servicio, incluso se aumentan, no se han subido los impuestos ni las tasas, como ya bien saben el resto de los concejales. Es el segundo año que se propone la congelación de los impuestos y de las tasas, lo que implica una disminución, porque al subir el IPC y nosotros congelar, pues realmente lo que pasa es que existe una disminución en los impuestos y las tasas del ayuntamiento. Y que es un presupuesto que sirve para ayudar a los vecinos. Y cuando digo esto, por un lado se tiene en cuenta la situación económica de los vecinos de Azuqueca. Se mantiene, como ya se aprobó el año pasado, la posibilidad de fraccionamiento de los impuestos y de las tasas municipales, que como bien saben, se puede solicitar hasta el día 31 de diciembre la inclusión en este listado de fraccionamiento y que se paga una sexta parte cada 2 meses. Y además es un presupuesto que cumple con las obligaciones que tenemos como ayuntamiento con los proveedores. El ayuntamiento de Azuqueca está en una situación de pago bastante razonable. Y con el presupuesto del año 2011, pues seguimos en la misma línea. Y es un presupuesto que viene a terminar, que viene a plantear la continuación del proyecto de ciudad que se ha estructurado, que se ha planificado en esta legislatura. Y es bueno saber que en esta legislatura del año... entre la suma de las inversiones del año 2008, 2009, 2010, se ha invertido más de 28 millones de euros en Azuqueca, a los que hay que sumar los 4.702.000 euros que van en el presupuesto del año 2011. Y concretando por capítulos, en lo referente al capítulo 1, que es el relativo a los gastos de personal, es decir, el personal necesario para prestar los servicios a los vecinos de Azuqueca, asciende a 10.794.000 euros, lo que supone un 37,22% del presupuesto. Gastos corrientes, el capítulo 2, asciende a 8.807.000 euros, que supone un 30,37% de los presupuestos. Y aquí, tanto en el capítulo 1 como en el 2, quería explicar que en el incremento que ha supuesto en el capítulo 1 viene como consecuencia de la inclusión de los 10 nuevos policías que van a entrar durante el año 2011 en Azuqueca a prestar sus servicios. Y en el capítulo 2, aunque hay partidas importantes que han tenido una reducción de una cuantía sustanciosa como consecuencia de la política que hemos seguido en esta legislatura de relativa a la eficiencia energética y a la sostenibilidad, con la instalación de LEDs o con la instalación de los reductores de flujo en los cuadros del alumbrado público, para este año 2011, en la partida de la energía eléctrica del alumbrado público se reduce en una cuantía de 120.000 euros. Pero aún así, el capítulo 2 sufre un pequeño incremento consecuencia de los nuevos servicios o de las nuevas instalaciones que se van a prestar, como pueden ser el centro de ocio de mayores o como puede ser el polideportivo ciudad de Azuqueca. En el capítulo 3, gastos financieros, ascienden a 253.000 euros, lo que supone un 0,87% del presupuesto. Capítulo 4, el de las transferencias corrientes, asciende a 2.868.500 euros, lo que supone casi un 10%, exactamente un 9,89%, y en este capítulo van las cuantías destinadas a la Mancomunidad Vega de Henares, al Consorcio Provincial de Bomberos, así como a las diferentes asociaciones de Azuqueca que se mantienen las partidas con respecto al año 2010. Y he de decir que este año es el haciéndose cumplir la normativa, vamos, la legislación y aprobada por este ayuntamiento del Pacto contra la Pobreza, se alcanza el 0,7% para cooperación, lo que asciende a 203.000 euros. Y cuando digo el 0,7, quiero que quede claro que es el 0,7 del presupuesto total, no del presupuesto como en otros ayuntamientos utilizan cantidades que no se corresponden con el presupuesto total. Después, el capítulo sexto, que es el relativo a las inversiones, asciende a 4.527.000 y el capítulo séptimo, el de las transferencias, a 175.000, con lo cual suman 4.702.000, que ahora posteriormente voy a enumerar las inversiones. Y por último de los capítulos, pues está en el octavo, que es el de los activos financieros, 34.000 euros, y el de los pasivos, que asciende a 1.574.231 euros. La suma es, como he dicho ya, 29 millones de euros. Y con respecto al capítulo 6, que es el de las inversiones, y quizá el que siempre surge algo más de debate en este pleno, quiero explicar las inversiones principales para este presupuesto del año 2011. En la principal por la cuantía es la del auditorio cultural, que asciende a 1 millón de euros. Se han reservado para las mejoras de las vías públicas 450.000 euros. La participación del ayuntamiento en la urbanización del área de rehabilitación integral, que es un punto que viene después, que es el punto octavo, no el séptimo, este pleno, asciende a 240.000 euros, mejoran las redes de agua 95.000, mejoran los colectores 200.000, el alumbrado público 50.000, en los parques y jardines 150.000, para la construcción del vivero de empresas se ha reservado una cuantía de 125.000 euros, se mantiene los 200.000 euros que ya se vienen poniendo desde hace bastantes años en las inversiones necesarias en los colegios, una cuantía de 98.000 euros para la mejora del cementerio y de 100.000 euros para la mejora de los edificios municipales. Por otra parte, para la mejora de las instalaciones deportivas hay 145.000 euros y viene de nuevo a este presupuesto los 500.000 euros para la energía fotovoltaica, que es la instalación en cinco instalaciones municipales de la oportuna energía fotovoltaica, lo que va a suponer un ingreso futuro para el ayuntamiento. En este aspecto, consideramos desde el equipo de gobierno que el ayuntamiento tiene que tener una actitud ejemplarizante y vamos a empezar con la instalación de la energía fotovoltaica, lo que supone, como he dicho anteriormente, una disminución del gasto corriente, bueno, más que una disminución del gasto corriente, un aumento de los ingresos para los años venideros. Para vehículos se reservan 85.000 euros y para maquinaria, instalaciones y utillaje 203.000 euros. Estas son las partidas más importantes del anexo de inversiones, porque después hay otros como son el fondo bibliográfico, fondo soportes multimedia, diferentes mobiliarios, los equipos de nuevas tecnologías, mejoras de aula apícola, mejoras de la Casa de Cultura y tal. El presupuesto, para ir terminando, como decía anteriormente, es un presupuesto riguroso, porque nos ha servido en unos pocos meses para volver a la estabilidad presupuestaria. Es decir, un presupuesto en el que el nivel de gasto se adecúa a la realidad y esperemos, espero que se debata esta tarde y que al final podamos llegar a un voto favorable de todos los grupos políticos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, portavoz de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Vamos a tratar, por tanto, entiendo, los puntos 3, 4 y 5 a la vez, aunque luego serán votados de manera particular. Bien, en cuanto al presupuesto, el proyecto de presupuesto que traemos a este pleno, lo primero que hay que decir que es un presupuesto que se enmarca en una situación de crisis económica general, no solamente de nuestro país, sino de buena parte de los países del occidente capitalista, y por lo tanto esa situación de crisis económica pues inevitablemente le afecta. ¿Cómo le afecta? Pues en primer lugar observamos en la partida de ingresos que el presupuesto municipal va a tener una merma importante de ingresos, de recursos. Recursos que por una parte vienen de la Administración Central, la participación en los ingresos del Estado de este ayuntamiento cae nada más y nada menos que 1 millón de euros, es 1 millón de euros menos que recibimos con respecto al año pasado. Esto tiene que notarse de manera indefectible en las cuentas generales. Y a su vez vamos a recibir también menos dinero de otras administraciones. Al final, si miramos el capítulo correspondiente de ingresos, vemos que por esta razón, el capítulo 4, vamos a recibir 1,3 millones menos de euros de ingresos de los que recibimos en el anterior ejercicio. A su vez, vamos a tener una merma de ingresos. Esta es voluntaria, la hemos decidido aquí todos los grupos municipales, porque por segundo año consecutivo hemos tomado la decisión, que nos parece la más conveniente, de que los impuestos y las tasas municipales deben permanecer de nuevo congelados. ¿Por qué? Pues porque creemos que no podemos pedirle un mayor esfuerzo fiscal a los vecinos de Azuqueca de Henares. Sabemos que hay una situación de desempleo importante, que además se prolonga en el tiempo, situaciones de necesidad social y familiar que todos seguro conocemos en nuestro entorno, y hemos creído conveniente, como decía antes, que tanto los impuestos como las tasas vuelvan a permanecer congeladas para el próximo ejercicio. Esto supone en la práctica una cierta disminución, pequeña obviamente, pero disminución al fin y al cabo, del esfuerzo contributivo de los ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca de Henares, puesto que al no haber actualización siquiera con el IPC, ya digo, el esfuerzo será un poquito menor. Por lo tanto, la crisis económica, por un lado, merma nuestros ingresos, de una manera obligada, impuesta por un lado, y de una manera voluntaria, aunque aquí la cantidad es mucho menor por otro. A su vez, otra de las situaciones que nos viene dada por la crisis económica es que ha aumentado la exigencia legal acerca de la capacidad de endeudamiento de las administraciones públicas. Como consecuencia de la crisis, ha habido un cambio de la normativa. Ese cambio de la normativa nos afecta de manera clara y nos ha obligado a aplicar un plan de saneamiento que no hubiera sido necesario, ¿verdad?, si no hubiera habido la crisis y, por tanto, no hubiera habido este cambio de normativa, pero al que tenemos que someternos. Hay que decir que este cambio de normativa, que ya digo, nos obliga a gastar menos o a ingresar más, dado que ingresamos menos, tenemos que gastar menos, lo hemos podido afrontar en un solo ejercicio económico. El Real Decreto permite esa adaptación en tres ejercicios económicos. El hecho de que el Ayuntamiento de Azuqueca pueda hacerlo solamente en un año y presentando simplemente este presupuesto como documento indica que la capacidad de reacción y la capacidad económico-financiera del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares es una capacidad fuerte para afrontar la crisis. Pero ya digo, de alguna manera durante el partido se nos han cambiado las reglas del juego y como administración que somos estamos obligados a cumplirlas. En cualquier caso, en el texto del decreto, del Real Decreto Legislativo de 2/2007 de 28 de diciembre, La fundamentación, la exposición de motivos, fue aprobado el 28 de diciembre, nos parece que es propio del Día de los Santos Inocentes. Porque dice, entre su argumentación, que este será un mecanismo que permitirá conseguir la imprescindible estabilidad económica, interna y externa, como base para el mantenimiento del escenario económico, doblemente caracterizado, y aquí digo que está la broma de los santos inocentes, por un elevado crecimiento y una elevada tasa de creación de empleo. Pues bueno, desde luego, ni elevado crecimiento ni elevada tasa de creación de empleo. Más bien exactamente todo lo contrario. Bueno, se nos han cambiado, como decía antes, las reglas de juego, pero las vamos a cumplir de manera inmediata en este ejercicio, en el ejercicio económico que va a comenzar dentro de poco. Y por otro lado, otro aspecto que viene directamente ligado a la crisis es que aumenta las necesidades sociales. Es decir, cada vez tenemos una demanda mayor de vecinos y de vecinas que están pasando una situación apurada, una situación difícil, y el ayuntamiento, desde luego, no puede ser insensible a esas peticiones y a esas demandas, porque son peticiones y demandas humanas, ¿no? De situaciones de necesidad muy, muy perentoria. Pues teniendo en cuenta todo este, digamos, entorno general, nos ponemos a trabajar en la elaboración del presupuesto. La elaboración no ha sido fácil, como todos ustedes pueden entender, pero al final ha sido posible. Y ha sido posible porque, ya digo, partíamos de una situación económico-financiera que, desde luego, era suficientemente sólida. El presupuesto asciende a prácticamente la misma cantidad que el año pasado, que el año anterior. Hay una diferencia de unos 300.000 euros aproximadamente, por lo tanto estamos hablando de una cantidad global prácticamente igual. Es un presupuesto que además es, como decía antes, estable financieramente, lo es desde el primer momento en que se presenta, no requiere ninguna rectificación adicional y por lo tanto entendemos que es un presupuesto además riguroso, porque cumple con las exigencias normativas y legales a los que estamos sujetos. Subrayo que es un presupuesto, como aquí decidimos, en su momento, donde ni se suben los impuestos ni se suben las tasas. Es un presupuesto en el que hemos prestado muchísima atención al hecho de que no vamos a dejar a ningún vecino atrás, no vamos a dejar a nadie en la cuneta, no vamos a dejar a nadie en el camino. Mientras haya capacidad económica y financiera por parte de este ayuntamiento y este equipo de gobierno siga ejerciendo esta función, desde luego que este va a ser un empeño que va a marcar nuestra línea política. No dejamos de prestar ningún servicio, es decir, no ha habido recorte en la prestación de ningún servicio a la sociedad y a la comunidad, sino más bien todo lo contrario. Hemos incluido nuevas prestaciones que tienen que ver con nuevos edificios y nuevas instalaciones que se están poniendo en marcha. Recuerdo la Escuela Municipal de Idiomas, las nuevas guarderías, el equipamiento del centro de ocio para mayores, las 10 plazas de policía a las que antes hacía referencia el concejal de Hacienda, y además las nuevas necesidades sociales de petición de personas, de ayuda, porque lo están pasando realmente, realmente mal, en una situación complicada. Por lo tanto, aumentamos esas prestaciones, y ese aumento de prestaciones tiene su correlato en el capítulo 2 de gasto, del gasto corriente. Y que espero que en el debate pues podamos ver algunos de estos puntos después de esta intervención más general y más preliminar. Por supuesto, seguimos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. El ayuntamiento no deja de hacer nada que sea obligación municipal. Faltaría más. No se incurre en ningún tipo de privatización de servicios públicos que ya se vinieran prestando de manera pública. Eso también queremos dejarlo claro, manifestarlo, subrayarlo, porque es una diferencia de gestión que tenemos con otros ayuntamientos de otro tinte político. Y finalmente, intentamos mantener un capítulo de inversiones que supera los 4 millones de euros, que es un capítulo, por supuesto, menos ambicioso que el de otros ejercicios, por una razón muy simple, porque venimos acumulando en estos tres años de ejercicio de la acción de gobierno, una inversión ejecutada real en Azuqueca de Henares de 28 millones de euros. Es la inversión más importante que se ha producido en la historia de este municipio en una legislatura. No hay un dato que se le pueda comparar. Por lo tanto, hay, desde mi punto de vista, o ha habido una transformación muy importante de Azuqueca de Henares, en una inversión pública que yo creo que mejora la ciudad, en primer lugar, y en segundo lugar, ha permitido mantener un cierto nivel de empleo y de actividad económica a empresas privadas que no lo estaban pasando demasiado bien, puesto que la demanda privada de inversión en obra privada pues había caído estrepitosamente. Y a esos 28 millones de euros le queremos añadir para el próximo ejercicio estos más de 4 millones de euros para completar lo que entendemos que ha sido una transformación importante de la ciudad. Por lo tanto, con todos estos elementos, yo creo que el presupuesto cumple las exigencias que nos marca la coyuntura, que son exigencias, de alguna manera, bastante desgraciadas, las obligaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto en todo momento, y sobre todo el no desatender las situaciones de necesidad y el papel que obligatoriamente deben cumplir las administraciones municipales, que son las más cercanas a los ciudadanos, para con sus vecinos. Por lo tanto, creo que el presupuesto se defiende por sí solo, y espero que en el debate posterior pues podamos entrar en alguna de estas consideraciones. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Eduardo Sáenz Abas.
Buenas tardes. Tras escuchar al portavoz del Partido Socialista, creo que le has dedicado generosos calificativos al presupuesto que hoy traemos a este pleno. Con Emilio puedo estar de acuerdo en parte de su exposición, pero aun con todo vuelvo a decir que son generosos calificativos para este presupuesto. En primer lugar, pues coincido con vosotros en que, sobre todo con Emilio, que concebir unas previsiones económicas de cualquier municipio de España sin hacer mención a la situación económica del país sería un acto de responsabilidad, porque querer configurar una estructura económica de una parte sin entender el todo pues resulta imposible. ¿Qué es un presupuesto más que la plasmación numérica de una realidad social, económica y política? Sin el ánimo de ser exhaustivos, paso a enumerar algunas de estas realidades que condicionan el presupuesto municipal y que, desde nuestra humilde opinión, este equipo de gobierno no las ha tenido en consideración en su justa medida. Cierto es que vivimos una situación de crisis global y que España la padece con especial crudeza. Pero esta calamitosa situación no es producto de fuerza infusa, como algunos quieren hacernos ver, sino que su gravedad viene provocada por la inoperancia de un gobierno nacional autista. Reconozco que la crisis no la creó el señor Rodríguez Zapatero, pero ha ayudado con sus decisiones a asumir a España en la miseria. El talante y el diálogo de los que alardeó nuestro presidente del gobierno han quedado para él en el país de nunca jamás. España pasa por un momento de falta de credibilidad total en su líder y en el Partido Socialista. No le queda la zaga al señor Barreda, que ha convertido a Castilla-La Mancha en una de las comunidades autónomas con mayor déficit y está al borde de la quiebra más absoluta. El gobierno de estos dos dirigentes ha condicionado también los presupuestos de Azuqueca a través de las transferencias de capital, como ha mencionado Emilio, donde en el ejercicio 2011 se van a ingresar 6.600.000 euros, mientras que en el año 2010 estaban presupuestados 7.900.000 euros. En segundo lugar, las políticas de gasto descontrolado plasmadas en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, comúnmente conocido como Plan E, que ha ayudado a tener esas inversiones de 28 millones de euros netos, han supuesto un lastre tanto para España como para sus municipios, en los que se incluye Azuqueca de Henares. Muchos de los problemas de financiación, liquidez, impago a proveedores, provienen de este nefasto plan, que ni ha traído riqueza ni trabajo, sino problemas para los consistorios. Podríamos decir que tenemos las habitaciones de la casa bien decoradas, pero, sin embargo, no tenemos cubiertas las necesidades más mundanas. El señor Zapatero y sus acólitos han tirado por tierra la pirámide de necesidades propuestas en la teoría de la motivación humana por Abraham Maslow. No hay que olvidar el mayor drama que vive la sociedad española y que en Azuqueca se plasma con especial crudeza: el paro. Casi 5 millones de parados en España, y en Azuqueca 3.263.000 en el mes de noviembre, pero tampoco es una cifra desdeñable. La izquierda se jacta de promulgar políticas sociales en busca del estado del bienestar. ¿Me podrían decir los de la bancada de enfrente qué política social es mejor que la de crear empleo? ¿Qué mayor bienestar para una persona que sentirse útil y económicamente independiente? Si a la falta de empleo unimos el incremento de la presión fiscal, ejemplarizada en la subida del IVA y en los impuestos especiales, nos encontramos una sociedad que ha perdido poder adquisitivo. Estas someras pinceladas del ámbito nacional también dibujan la realidad económica, política y social de Azuqueca de Henares, que en resumidas cuentas se caracterizan por políticas antisociales que destruyen empleo, empobrecimiento de la ciudadanía, endeudamiento de administraciones, empresas y familias. Haciendo una comparación del presupuesto del ejercicio 2010 y el 2011, podemos decir que ambos son primos hermanos. El total del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2010 se presumió que serían 29.323.000 euros. Para el año 2011, 29 millones de euros. Los gastos de personal en 2011 se incrementan con respecto al 2010, a pesar de haber aplicado la reducción por decreto de los sueldos y salarios de empleados públicos y cargos electos. Recordamos que a fecha de diciembre de 2010 los empleados de este ayuntamiento siguen sin convenio. Los gastos en bienes corrientes se incrementan de un año a otro, independientemente de que se incrementen las prestaciones. Lo que se debe de buscar es una optimización de los gastos. Los gastos financieros también se incrementan, pues el ayuntamiento está más endeudado, pues solicitará un nuevo préstamo de 1,5 millones de euros. Sigue endeudando a su ciudadanía, solicitando préstamo tras préstamo, carencia tras carencia en el pago, aumentando los costes financieros, con el fin de tapar las vergüenzas fruto de su mala política. Las transferencias corrientes que se deben pagar a entidades supramunicipales, como el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, a la Mancomunidad Vega de Henares o a la Federación de Municipios y Provincias, se ha visto reducido en 291.000 euros, cerca de un 10%. Para el caso da lo mismo, pues tampoco se paga. El ahorro es de un 100%, debe pensar el equipo de gobierno. Las inversiones se reducen en unos 700.000 euros. Como carta de buenas intenciones, pase, pero como capítulo integrante del presupuesto de inversiones de Azuqueca para el año 2011, es una falta de respeto. Sirva de ejemplo la dotación de 1 millón de euros para el auditorio, pero si todavía no han acabado el polideportivo, ¿a qué me vienen con un auditorio? Mucho nos tememos que el tercer polideportivo se convierta en un nuevo foro, donde no dejan de invertir millones, pero no se ven los resultados. Además, ese 1 millón de euros del auditorio es ya una constante en los presupuestos de Izquierda Unida y PSOE, porque año tras año destinan siempre las mismas cantidades a los mismos proyectos, que nunca se terminan de ejecutar. Dotan 500.000 euros a un proyecto de fotovoltaica. Me juego ahora mismo con ustedes un café a que no lo hacen. En cuanto a los ingresos, decir que parece que ustedes no se han enterado de la que está cayendo allá afuera. Pongo por ejemplo su empecinamiento en querer vender terrenos de titularidad municipal, pero no se dan cuenta de que nadie los compra. No podemos contar con esos ingresos. Son presupuestos continuistas, hasta el punto de que se mantiene el título anexo de inversiones porque se mantiene el título del año 2010. Sirva de... Sí, apunte que se puede pasar por alto. Tras lo expuesto, no cabe más que pensar que el presupuesto para el 2011 se ha hecho mientras se consultaban las cuentas de otro municipio, por lo que de aquí se recoge no tiene nada que ver con la realidad de Azuqueca. No cuenten con el voto de mi grupo para apoyar un proyecto decadente, irreal y falta de liderazgo.
Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver. Planteas que yo he sido generoso con los calificativos. Yo planteo que tú has sido generoso con los descalificativos. Evidentemente, has dicho cosas que creo que cuando te las explique vas a decir, pero ¿cómo he podido decir esto? Dices que el Plan E ha sido un lastre para para nuestro país y efectivamente para los municipios, y que está relacionado con el Plan E, con el impago a los proveedores. Yo creo que todos los concejales de este ayuntamiento y casi todo el público sabe que el Plan E ha venido con la financiación y con una obligación de pago en el periodo máximo de 30 días desde la aprobación de las certificaciones, con lo cual me parece muy extraño lo que has dicho, de verdad. Lo hemos dicho, que las transferencias de capital de otras administraciones se han reducido este año, y efectivamente la del PIE, la de la participación en los ingresos de Estado, que está relacionada con la actividad económica del país, pues ha bajado en 1 millón de euros. Pero aún así hemos sido capaces de preparar unos presupuestos realistas con la situación de nuestro municipio. Lógicamente, o bueno, no tan lógicamente, desde la oposición se puede plantear algunas máximas que desde luego no se comparten desde este grupo municipal, como decir que el Gobierno nacional está autista y que ha dejado a España en la miseria. Creo que el Gobierno lo que está haciendo precisamente es actuar y tomando decisiones para facilitar la salida de la crisis. Y no es lo mismo la salida de la crisis que se está planteando por un gobierno progresista, por un gobierno de izquierda, como es el que tenemos en este país, como la salida de la crisis que se están planteando por otros gobiernos de la derecha o por otros gobiernos conservadores. Yo, desde luego, y creo que muchos de los vecinos de Azuqueca prefieren una salida progresista a la crisis. Hablas del paro. Evidentemente, es un problema importante en este momento. Pero quisiera comunicarte, y yo creo que lo sabes, que Azuqueca, cuando se está hablando de un nivel de paro nacional del 20%, Azuqueca estamos en el 13%, más o menos, y que este mes ha bajado, este mismo mes ha bajado el paro en Azuqueca. Aún así, desde el ayuntamiento se han hecho todas las medidas, se han aprobado y se han utilizado todas las medidas para facilitar el empleo en nuestro municipio, como son el plan de choque del Gobierno autonómico o como son las acciones locales para el empleo. Quiero recordar que en un municipio cercano, gobernado por el Partido Popular, en el plan de choque contrataron a menos trabajadores que en el Ayuntamiento de Azuqueca. Catalogas nuestra política, nuestro presupuesto como de que genera políticas antisociales y el empobrecimiento de la ciudadanía, cuando es justo lo contrario. Nosotros, en esta acción de gobierno de estos 3 años, hemos estado trabajando como prioridad por el empleo. Como te he dicho, hemos facilitado la contratación de trabajadores de Azuqueca. Hemos facilitado y aumentado incluso la prestación de los servicios sociales para las situaciones de necesidad. Planteas que los gastos de personal suben. Ya te he dicho por qué. Ya te he dicho por qué. Porque son los 10 policías que van a integrar la plantilla de personal de la Policía Municipal de Azuqueca de Henares. Dices que aún sube el capítulo 1, aún con la aplicación del Real Decreto de Ley 8/2010, el de la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos y de los concejales y del alcalde. Pues es que en el presupuesto está la partida de 212.000 euros de la aplicación de ese Real Decreto. No me sé ahora mismo el número, pero está aplicación del Real Decreto, con lo cual está incluido en este presupuesto la aplicación. Porque si no sabes, te lo explico, la aplicación de la reducción tiene tres destinos. En un primer lugar, si el ahorro neto fuera negativo, se utilizaría para pasarlo a positivo, si no, para la amortización de la deuda, y si no, para nuevas inversiones. Con lo cual, hay una partida en el presupuesto, como tiene que ir en todos los presupuestos municipales, de la aplicación de este Real Decreto Ley. ¿Lo relacionas, o lo dices, que no hay convenio? Sí, no hay convenio, nada tiene que ver con la aprobación del presupuesto para el año 2011. Afirmas que el Ayuntamiento de Azuqueca va préstamo tras préstamo y que es fruto de una mala política. Pues nosotros consideramos justo lo contrario, el ir préstamo, que este año es el préstamo que se plantea, es de 1.540.000 euros, desde luego, con nuestra capacidad, que también está en el presupuesto, te lo recuerdo, el Ayuntamiento de Azuqueca, según la aplicación de la Ley General Presupuestaria, tendría una capacidad de endeudamiento de 32 millones de euros. Y la deuda a final del año 2011 va a ser de 10 millones de euros, lo que supone un 33% de endeudamiento. Si eso al Partido Popular le parece mucho, pues desde luego yo creo que tendría que preguntar en otras administraciones gobernadas por su propio partido. Con respecto a las inversiones, dices que baja 700.000 euros, y lo hemos dicho, que es un presupuesto realista, ajustado a la realidad. Si me dices la fórmula para subir las inversiones sin pedir préstamo, a lo mejor la podríamos aplicar, pero esa fórmula, desde luego, no existe. Con respecto al auditorio, el equipo de gobierno ha estado trabajando durante todo el año 2010 para llegar a un buen acuerdo con respecto a la financiación del proyecto, que, como ustedes saben, se está redactando, porque hay un plazo de presentación de las propuestas hasta el día 18 de enero del mes que viene, y lógicamente nosotros tenemos que prever para el año 2010 el gasto del 1 millón de euros, que es la aportación del Ayuntamiento de una primera fase para este auditorio. La instalación de la energía fotovoltaica, creo que en alguna comisión lo he explicado, pero no me importa explicarlo de nuevo. La energía fotovoltaica, hemos solicitado la inclusión en el registro de preasignaciones del Ministerio de Industria. No hemos entrado en el cupo del cuarto trimestre, pero nos hemos quedado como en una lista de espera. Y ahora, en el cupo del primer trimestre del año 2011, desde luego, entraremos, porque es una decisión del equipo de gobierno de invertir para ahorrar en un futuro. Y lo vamos a hacer. No me gusta el café, pero vamos, que si eso no estamos en una caña. Los ingresos son continuistas. Los defines como continuistas. Evidentemente, el presupuesto tiene un cariz continuista, porque somos el mismo equipo de gobierno. O sea, somos los mismos que estábamos en el 2009, en el 2008, en el 2009 y en el 2010. Y de verdad, te pregunto, que no se puede criticar esto y lo contrario. Dime cómo lo harías y a lo mejor, si me das buenas ideas, a lo mejor las aplico. Pero es que no se puede decir que no pidamos crédito y que las inversiones se disminuyen. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, en nombre de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Bien. Eduardo, estamos de acuerdo solo superficialmente. Muy superficialmente. Intentaré explicar por qué. Efectivamente, claro, la crisis nos afecta, pues esta es casi una obviedad. Estar de acuerdo en esto es poco. El problema es, y aquí está la gran diferencia entre unos y otros, es por qué creemos que esta crisis ha ocurrido y qué remedios planteamos para, de alguna manera, evitar en el futuro que algo así pueda volver a ocurrir, ¿no? ¿Quién eliminó los controles de cambio hace 30 años? ¿Quién aplicó una política monetarista pura hace casi 30 años? ¿Qué fuerzas políticas impusieron el consenso de Washington en el año 89? ¿Qué fuerzas políticas apoyaron una moneda única sobre la base de considerar que el problema principal de una economía no es el desempleo, sino la inflación? ¿Por qué se prohibió durante muchísimos años y quiénes lo justificaron que el Banco Central Europeo pudiera comprar deuda pública? Ahora han cambiado de opinión. Acaban de cambiar de opinión. ¿Qué fuerzas políticas fueron las que estuvieron de acuerdo con esa idea nefasta? ¿Quién decidió no regular los préstamos subprime? ¿Qué administración revocó la ley Glass-Steagall? ¿Quién autorizó a los bancos a aumentar sus ratios de apalancamiento? ¿Quién autorizó a que se redujeran sus dotaciones? ¿Quién determinó que el precio de dinero fuese artificialmente bajo en un periodo de inestabilidad financiera sin precedentes? ¿Quiénes abogan por las rebajas de impuestos? ¿Quiénes abogan porque los reguladores de la economía miren hacia otro lado? Desde luego, eso tiene nombres y apellidos. La fuerza que yo represento no ha estado en ninguno de esos consensos y los ha rechazado radicalmente siempre. Y de esos polvos vienen estos lobos. Por tanto, yo creo que lo que habría que hacer es, en primer lugar, ponernos de acuerdo sobre cuáles son las causas de la crisis. Porque si nos ponemos de acuerdo sobre las causas, a lo mejor podremos ponernos de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer ahora. Pero me temo que este es un empeño complicado y difícil. Nosotros lo tenemos bastante claro. Tenemos un diagnóstico de por qué ha ocurrido esto. Y además se comprueba en la práctica. ¿Quién está pagando el coste de la crisis? Lo están pagando los ciudadanos, que nada tienen que ver con todas estas cuestiones. Eso se ve en el nivel de desempleo que tiene este país, que es un nivel de desempleo, desde mi punto de vista, inasumible, inadmisible. La va a pagar inmediatamente la negociación colectiva. Hay algunas fuerzas políticas que se la quieren cargar directamente. No hablemos ya del tema de las pensiones, de la reducción de los sueldos de los funcionarios, de la congelación de las pensiones, de una nueva vuelta de tuerca para seguir rebajando impuestos, no a los ciudadanos, cuidado, no a los ciudadanos, sino a las empresas, a las grandes fortunas. ¿Quién ha estado de acuerdo en suprimir el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones y donaciones? Claro, es que las decisiones las toman partidos políticos que tienen siglas. Y aquí lo que no vale es venir a este pleno como si eso no hubiera ocurrido. Aquí cada uno de los que representamos a una fuerza política, además de a nuestros ciudadanos, debemos, de alguna manera, asumir los pecados, si es que los hubiere, de cada una de nuestras fuerzas políticas. Aquí no vale venir como si no representáramos nada ni a nadie. También representamos a fuerzas políticas y también representamos a siglas. Así que podemos hablar de esto largo y tendido, ¿eh? Daría para plantear muchos plenos. Yo hubiera querido que el Partido Popular hiciera al respecto de los presupuestos, como en otras cuestiones, una crítica de alto vuelo, ¿no? Una crítica, digamos, pensando siempre en el interés general y planteando, por lo tanto, propuestas. Y yo creo que la mejor defensa de una visión de la sociedad no es decir solo aquello que no me gusta, aquello que no va bien. Yo creo que también el ciudadano necesita escuchar qué es lo que haría yo en el caso de que tuviera que tomar las decisiones que como oposición no puedo tomar. Por lo tanto, yo le pido al señor Bienzobas que, por favor, nos diga, aunque sea en líneas generales, solamente con eso me conformaría, ¿qué tipo de presupuesto haría el Partido Popular? Teniendo en cuenta que la situación de crisis es la que es un dato objetivo, debemos todos movernos en él. La cuestión de los capítulos 1 y 2 son cuestiones bastante inelásticas en materia de gasto. Es difícil ahí modificar de manera grande las asignaciones finales. Y bueno, pues que nos dijera exactamente que, teniendo en cuenta todo eso, que parece que son elementos objetivos, ¿cuál es su opción? A mí me encantaría poder escucharla porque podríamos hablar de cosas concretas y tangibles. No de elementos abstractos ni de eslóganes. En otras ocasiones no ha ocurrido, espero que en esta ocasión rompamos la racha. Nos dice que la mejor política, ¿verdad?, es aquella que crea empleo. O la mejor política social es aquella que crea empleo. Bien, yo le hago una pregunta, que es muy sencilla. ¿Empleo a cualquier precio? Esa es su mejor política. En China lo están haciendo. Empleo por lo que cuesta un cuenco de arroz. Yo considero que eso no puede ser. Eso no puede ser. No debe ser. No debemos consentirlo. No debemos permitirlo. Por lo tanto, la frase de la mejor política social es aquella que crea más empleo, hay que matizarla. ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué coste? ¿Sin convenios? ¿Sin seguridad? ¿Con despido libre? A mí eso no me vale. No me vale. A ustedes, pues díganos si les vale o no les vale. A su vez hablan del convenio. Aquí no se ha firmado un convenio, entre otras razones, pues porque el equipo de gobierno entiende que hay asuntos que son exigencia de los trabajadores, legítimamente, de manera obvia, que nosotros no podemos admitir, que no estamos en condiciones de admitir. No sé si ustedes habrían firmado rápidamente el convenio, no lo sé. Probablemente sí, probablemente no, no lo sé, simplemente no lo sé. Sé que firmaron un convenio hace unos años, que fue un auténtico desastre, no digo aquí, el convenio de los controladores aéreos, que nos ha traído todo lo que nos ha traído. A veces se firman convenios, yo creo que con el propósito de que el servicio público no funcione para después poder privatizarlo. Esa es la conclusión a la que yo llego. Pero bueno, nosotros no hemos firmado el convenio pues porque hemos considerado que hay asuntos que todavía merece la pena discutir y que nosotros, en principio, o con los que nosotros, en principio, no estamos de acuerdo. Y legítimamente así lo defendemos. Dice que no hay una reducción del capítulo 1, del capítulo de sueldos y salarios. ¿Pero cómo la va a haber si el número de empleados ha subido porque vamos a tener 10 policías más? ¿O es que ustedes piensan que hay que despedir a algunos trabajadores para reducir lo que es el capítulo 1? ¿Cuál es su fórmula para reducir el capítulo 1? Porque deberían saber que el 5% que ha habido de reducción de salarios, deberían saberlo, y si no, se lo explicamos aquí de nuevo, por cierto, con el cual nosotros no estábamos de acuerdo, debe consignarse obligatoriamente en el presupuesto. Es decir, esa reducción que se produce se tiene que consignar en el presupuesto, es obligatorio, porque además tiene que ir destinado a tres fines, que les acaba de explicar el concejal de Hacienda, que son, si hay ahorro neto negativo, a superarlo, no es el caso, amortización de deuda, si la hay, e inversiones. Por lo tanto, no piensen que porque no se gasta ese dinero desaparece del presupuesto. Estamos obligados a consignarlo. Y como estamos obligados a consignarlo y vamos a tener más personal, los 10 policías, a los que antes nos referíamos, pues es lógico que el capítulo 1 suba. Pero vamos, si tienen ustedes una fórmula para bajarlo, díganos cuál es. Díganos cuál es y por lo menos así todos nos enteraremos. En cuanto al nivel de endeudamiento del municipio de Azuqueca de Henares. Yo voy a poner un ejemplo. El año pasado salió el ejemplo familiar, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de una familia. Yo me he hecho este año el ejemplo de la familia, ¿eh? Para que todo el mundo entienda exactamente de qué cifras estamos hablando. Estas cifras son exactamente el equivalente a lo que es el presupuesto municipal. Imaginemos una familia que gana al año 24.000 euros, ingresos corrientes. O sea, la pareja trabaja, tiene la fortuna de trabajar y cada uno gana, vamos a poner un sueldo de 1.000 euros. No cobran pagas. Tienen esa desgracia. 24.000 euros de ingresos corrientes. Con el préstamo que planteamos este año, de 1.5 millones de euros, con el préstamo de este año incluido, esa familia debería, en total, ese préstamo y todos los anteriores, con esos ingresos de 24.000 euros, debería en total 9.960 euros. Que es lo que podríamos considerar casi un préstamo personal. O sea, este es el endeudamiento del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en estos momentos. El equivalente, 24.000 euros de ingresos corrientes, 9.960 euros exactamente de deuda viva. Esa es la deuda del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares con el préstamo de 1.5 millones de euros. Desafío a cualquiera que presente otras cifras. Si las cifras son públicas, si aquí no puede haber ni trampa ni cartón, los créditos que se piden son créditos públicos, como no podía ser de otra manera. ¿Cuánto nos cuesta esa deuda de 9.960 euros? ¿Cuánto nos cuesta? Aparte de devolver una parte del capital, la amortización, que sería una devolución de 1.482 euros al año, los intereses que se pagarían o que se van a pagar por esa deuda equivalen al año, para ese presupuesto familiar, a 208 euros. Es decir, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, si tuviera unos ingresos de 24.000 euros, dedicaría a los intereses de esa deuda, de toda la deuda, 208 euros al año. Esa es la situación de deuda del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. ¿Podríamos no tenerla? Podríamos no tenerla, efectivamente. Podríamos no tener 9.960 euros de deuda. Podríamos no tener que pagar los 208 euros de intereses al año. Pero hemos considerado que, dada la situación económica que vivíamos, y dado que había que generar actividad económica, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares tenía plena capacidad y tiene plena capacidad para asumir estos costes. Es que los costes hay que explicarlos para que la gente entienda de lo que estamos hablando, porque si no va a pensar, ¿verdad?, que este ayuntamiento está en la ruina. No es verdad, ni muchísimo menos. Nuestra capacidad de endeudamiento respecto de los ingresos corrientes está en estos momentos, me parece que está en el 45% de lo que podría ser. Es decir, que aún hay margen de un 55% para seguir endeudándose, si así lo consideran los próximos equipos de gobierno. No dejamos un presupuesto con una situación cerrada, todo lo contrario, dejamos un presupuesto con una situación abierta para que en la siguiente legislatura quien tenga la oportunidad de gobernar tenga margen suficiente para tomar las decisiones que considere, que pueden ser seguir aumentando en parte la deuda, pararla en estos niveles y, en todo caso, explicar cuál es su decisión. Pero esa es la situación, ¿verdad?, que se deja, que es una situación de margen. De margen, evidentemente con deuda, y no se oculta. De una deuda que, desde luego, yo entiendo, el equipo de gobierno entiende que es perfectamente asumible. No es verdad, no hay que decirlo, que no se paguen a los proveedores. A los proveedores se les está pagando. Y con un retraso, que ya quisieran los proveedores de este país. Ya quisieran los proveedores de este país. Aquí este ayuntamiento, como decía antes, cumple con sus obligaciones. Y el presupuesto que hemos elaborado, igual que el de otros años, permite cumplir con esas obligaciones. Porque además, cuando hablamos de proveedores, estamos pensando en empresas y en familias que viven de su trabajo. Y es un asunto con el que hay que ser muy escrupuloso y hay que tener muchísimo cuidado. Este ayuntamiento no paga a un año, a dos años o a tres años como otras administraciones públicas. Y no quiero poner ejemplos. No quiero poner ejemplos. Estamos pagando con la mayor diligencia. Con la mayor diligencia. Por lo tanto, por favor, que no se esparza esa especie de que aquí no se paga a los proveedores, porque es radicalmente falso. Y yo reto a todo aquel que la diga a que la demuestre. Con facturas en la mano, que es como hay que demostrar las cosas. Hace una crítica, ya se la hemos oído en alguna otra ocasión, a lo que ha sido todos los planteamientos de inversión general por parte del Estado que se ha canalizado a través de ayuntamientos en los últimos años. Y que en el caso de Azuqueca de Henares ha permitido que lleguemos a un nivel de inversión, también con nuestra propia capacidad, aquí estamos sumándolo todo, en tres años de nada más y nada menos que de 28 millones de euros. Yo les hago una pregunta. Si no hubiéramos hecho esta inversión, no solamente este ayuntamiento, todos los ayuntamientos de España, ¿en qué situación nos encontraríamos ahora? ¿Mejor o peor? Ustedes consideran que peor. Nosotros decimos que muchísimo mejor. O sea, el impacto de la crisis habría sido aún más brutal. Porque su receta es, cuando hay crisis, no hacer nada. No hacer nada, esperar que escampe. No hacer ninguna política de inversión. Dejar a la administración pública a un margen. No utilizar el presupuesto como instrumento de acción económica. Evidentemente, ya sabemos cuál es su filosofía acerca de las cosas. Pero esa filosofía de no hacer nada, de dejar que sea el mercado finalmente el que lo haga todo, es la que, en definitiva, conduce al desastre. Ustedes creen que más mercado va a solucionar las cosas. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Menos mercado es lo que podría, de alguna manera, aventurar un final social a esta crisis. Pero bueno, y por eso decía antes que los planteamientos pueden parecer a simple vista parecidos, pero desde luego no se parecen en nada. Está claro que ustedes no creen en el estado del bienestar, es evidente. Ya lo dijo el otro día Aznar, el estado del bienestar se viene abajo. Está claro, por lo que estamos oyendo de alguno de sus líderes políticos, decir acerca de lo que hay que hacer, lo que habría que hacer, y es endurecer aún más lo que ya es suficientemente duro. O sea, hacer pagar todavía más el coste de la crisis a los que nada tienen que ver con la crisis. Últimamente he escuchado decir, pues eso, que hay que acabar con la negociación colectiva, que hay que hacer una reforma laboral mucho más dura, mucho más estricta, mucho más clara. Y bueno, pues es una opción, pero yo creo que es una opción que nos va a llevar a una situación bastante peor que la que ya tenemos, siendo la que ya tenemos muy mala. Díganos, por favor, dónde hay que reducir gasto corriente. Díganos, por favor, dónde hay que reducir gasto de personal. Díganoslo con capítulos concretos, con partidas concretas y analicemos si es posible o no. Díganlo. Pero no hablen de cuestiones generales sin entrar en los números, porque al final esas declaraciones de intenciones no son más que eslóganes, que no se sostienen sobre ninguna base. Y haré una mención, porque se ha referido concretamente a ello, una mención al asunto del auditorio. Ya lo hemos explicado suficientemente. El auditorio de Azuqueca de Henares, que por cierto, no sé si ustedes ahora están de acuerdo o no con su construcción, a mí me ha quedado la duda después de las palabras del señor Bienzobas. No sé si consideran que es innecesario, que es un lujo, que se puede prescindir de él. Me gustaría también que lo aclarara, porque quizá también en eso no estamos de acuerdo. Saben ustedes que es una obra que no puede afrontar única y exclusivamente el ayuntamiento. Es una obra que hay que afrontar con el concurso de otra administración, en este caso la administración autonómica. Y que en tanto en cuanto hemos estado negociando y defendiendo el interés municipal en la negociación con esa otra administración pública, la Junta de Comunidades, era obligatorio que tuviéramos consignación presupuestaria en nuestros presupuestos, ¿verdad?, para que quedara demostrado que nuestro interés último era construir el auditorio. Ustedes lo saben. Eso se hace siempre así. No se consigna por capricho. El problema que hemos tenido es que, dado que nuestra petición a la Junta de Comunidades es una petición de financiación muy alta, es que nos ha costado mucho trabajo llegar a un acuerdo. Y creo que hemos hecho bien defendiendo los intereses municipales. Y ya se ha firmado un primer acuerdo para el proyecto que implica, por parte de la Junta de Comunidades, la aportación del 81% del presupuesto y del ayuntamiento del 18 y pico%. Me parece que es un buen acuerdo. Y nuestra pretensión es negociar unas cantidades o porcentajes parecidos en la parte más importante, que es la de la obra. Por eso estamos obligados a seguir consignando esta cantidad. Es nuestra declaración de intenciones de que vamos en serio. ¿Ustedes qué habrían hecho? No lo sé. ¿La habrían quitado? De sus palabras deduzco que sí. De sus palabras deduzco que sí. De todas formas, si estoy equivocado, pues corríjame y no hay ningún problema. Pero sí que me gustaría saber si ustedes están de acuerdo o no con que Azuqueca tenga un auditorio, con que el equipo de gobierno sea exigente con la Junta de Comunidades para negociar un buen convenio y para que la Junta de Comunidades ponga la cantidad de dinero que nosotros creemos que es justa, que rondaría el 80% aproximadamente de lo que sería el coste total de la obra. Díganlo, porque ya digo, será ilustrativo para mí y supongo que también será ilustrativo para los demás. Y luego, pues plantean, y ya con esto acabo, plantean una cuestión que es un imposible. Yo creo que es un imposible, en un sentido ya lógico, pero también, si estoy equivocado, corríjanme. ¿Cómo podemos hacer para que, si ingresamos menos y tenemos más necesidades y no subimos tasas y no subimos impuestos, en lo que todos estamos de acuerdo, y no pedimos deuda, cumplamos con todos los requisitos? ¿Cómo podemos hacer? Yo le digo a usted que es imposible. Es lo que ya hace 2 o 3 años, o 4 años, no recuerdo, hablábamos de la famosa fórmula del Colacao, que usted planteaba, ¿no? Díganos cuál es la fórmula del Colacao. Porque nosotros pensamos que tal fórmula no existe. De todos modos, tiene la oportunidad, una oportunidad de oro, para poder explicarla aquí delante de los ciudadanos, que yo creo que es donde hay que explicar las cosas. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Eduardo Sanz.
Bueno, voy a dar contestación primeramente al señor Alvarado, aunque cambie el orden de los factores no altera el producto. Hablamos de las crisis o de la causa de la crisis. Yo creo que ahora ya es momento de buscar soluciones, pero evidentemente quien tiene responsabilidad es quien está en el gobierno. En cuanto a lo que me comentabas de la modificación del capítulo 1 y el capítulo 2, que son dos capítulos inelásticos, es decir, que digamos que se enquilosan, como que no tienen solución, como que no se puede alterar sus cantidades, ni de una manera ni de otra, sino que vienen ya dadas porque sí. Entonces, ahí te voy a dar dos recetas, ¿sabes?, que se podían aplicar, y ya te dije, Emilio, hace unos cuantos años, que si te dijese todo lo que yo sé, a poco que sepas tú vas a saber más que yo. Entonces, dos cosas que tienes que hacer es, por un lado, la modificación de la relación de puestos de trabajo, donde tienes que buscar una optimización de la organización del trabajo. Y en segundo lugar, y sobre todo en el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes, lo que tendrías que aplicar sería un presupuesto de base cero. Es decir, concejalía por concejalía tendría que buscar una optimización de sus recursos, buscando la eficiencia, o lo que dirían los japoneses con el Kaizen, la excelencia. Pero bueno, no hemos venido a hablar de lo que haríamos nosotros, sino hemos venido a hablar de su libro. ¿Vale? Decías que si el empleo habría que aplicarlo a cualquier precio, has dicho, ¿no? Es decir, que si el trabajo a cualquier precio estaría suficientemente pues pagado. Pues mira, yo creo que hoy por hoy, mientras en este país el subsidio por desempleo sea más rentable que el estar trabajando, seguramente que el paro seguirá. Es decir, porque es todo una rueda económica. ¿De acuerdo? Maneras de reducir también el capítulo 1. Pues te he dicho, a través de la optimización de la organización del trabajo. Es decir, las horas extras no pueden ser estructurales, tienen que ser coyunturales. Y aclarándote lo que acabo de decir anteriormente sobre el subsidio, no quiero decir que esté en contra de que un desempleado cobre subsidio. Lo que estoy en contra es que haya trabajadores o haya personas que rechacen trabajos porque cobran más estando en el paro que trabajando. Ahí, pues a lo mejor también a los empresarios habría que decir cuál es la retribución por un trabajo justo. En cuanto al nivel de endeudamiento a través de préstamos, yo en ningún momento he dicho que se critique un 33% de endeudamiento. No estoy criticando el origen de la financiación. Estoy criticando la aplicación de esa financiación. Porque desde nuestro punto de vista, el capítulo 2, que son casi 9 millones de euros, no busca la eficiencia. Y parte de ese, o la gran mayoría de ese dinero que se pide financiado a los bancos, va destinado a ese capítulo 2. Es decir, yo no puedo estar de acuerdo en pedir dinero cuando tengo gastos superfluos que puedo evitar. En cuanto al tema de retraso a proveedores, las facturas, Emilio, las tendrás tú, yo no las tengo en mi poder, pero yo sí que lo que puedo decir que en este documento que me habéis entregado, en la liquidación de presupuestos del año 2010, a 2 de noviembre, veo que hay una deuda con proveedores, obligaciones pendientes de pago a 2 de noviembre del 2010, de cerca de 4 millones y medio de euros. Y lo que te puedo decir también es que debes 1.319.131,99 euros a proveedores de bienes corrientes. Se deben 823.508 euros a entidades supramunicipales. Aunque estos datos, a nuestro parecer, están maquillados, ya que a fecha de noviembre de 2010, el Ayuntamiento de Azuqueca debía 1,9 millones de euros a la Mancomunidad Vega de Henares y 300.000 euros a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Se deben 1.285.091,76 euros de amortización de préstamos. Ha pagado casi el doble de intereses por los préstamos a entidades financieras. Había previsto 34.207 y se han pagado 63.961. Aquí tendríamos que preguntarnos qué impacto ha tenido el incumplimiento de las administraciones nacional y regional en las transferencias que no han dado. Y enlazando con lo que tú comentabas, José Luis, la financiación del Plan E puedes haber pagado a los proveedores porque te lo exigía el plan a 30 días, pero sin embargo has recibido menos transferencias. Ahí tienes un coste de oportunidad y eso lo ha sufragado un ayuntamiento. No ha recaído ni en el Estado ni en la comunidad autónoma. En cuanto a las inversiones, que decía Emilio, hay maneras y maneras de invertir. El Plan E, en su mayoría, lo que ha hecho ha sido invertir en rotondas. Las inversiones donde realmente pueden ayudar a una economía es en hacer infraestructuras que potencien la actividad económica. Una rotonda, pues yo creo que ni oficio ni beneficio. Me da lo mismo que esté la rotonda sin ornamentar que ornamentada. Es decir, que siempre hay prioridades, y lo que estaba comentando en mi primera intervención de la pirámide de necesidades de Maslow, aquí no se han tenido en cuenta. Es decir, hemos intentado primeramente cubrir nuestro ego antes que cubrir las necesidades básicas. Evidentemente, los que están siempre en la base de la pirámide son los que más sufren. Y eso yo creo que el Gobierno Nacional no lo va a cuenta. En cuanto a la regularización de los convenios colectivos y demás, señor Alvarado, yo recuerdo que hace breves días, a través de un decretazo, se ha incrementado la edad de jubilación a 67 años por el artículo 33, es decir, y no es del de la propiedad, precisamente. Es decir, y ahí, pues, evidentemente, eso no ha sido el Partido Popular ni Izquierda Unida. Entonces, que hay algunos partidos que de izquierdas que no siguen sus ideas hasta el final. En cuanto a, siguiendo con el tema de las inversiones, y voy a dar respuesta al tema del foro cívico, del auditorio, perdón por el lapsus, es que yo creía que se iba a seguir invirtiendo ahí. Ahora mismo, desde mi humilde opinión, yo creo que no es momento de crecer, es momento de mantenerse. El auditorio, pues evidentemente sería una infraestructura pues muy interesante para Azuqueca, pero la pregunta es que si es ahora el momento. Podemos poner que queremos un auditorio, que queremos un hospital, que queremos un recinto ferial, que queremos una plaza de toros, pero ahora mismo no es el momento. No es el momento. Y como no es el momento, el poner el auditorio pues suena a cantos de sirena. A cantos de sirena que la gente va a interpretar que vamos a tener uno en el año 2011 y no es verdad. No es verdad. No lo vamos a tener. No lo vamos a tener. En cuanto al tema de, ahondando en el tema de los presupuestos y en las carencias del capítulo 1 y del capítulo 2, y matizando un poco el tema de que no es un presupuesto eficaz, y ya le he dado antes una pincelada de que lo que se debería de aplicar sería un presupuesto base cero para detectar los errores, las ineficiencias, el gasto superfluo, todo lo que podemos, gastos evitables, en definitiva. Esto viene, digamos que año tras año, se va creando un estrato, pues una teoría arqueológica, donde vemos que cada estrato va asumiendo las ineficiencias del anterior. Esas ineficiencias, si empezásemos de cero, las tendríamos que abolir. Y haríamos que para el ciudadano de Azuqueca sería, digamos, más barato, entre comillas, mantener un ayuntamiento. Puesto que si yo tengo una estructura de costes optimizada, puedo repercutir una disminución en las tasas y, si me apuran, en los impuestos. Lo que no podemos hacer es que todos los gastos vale y, como paga el vecino, pues me da igual. La responsabilidad de un político es optimizar el gasto. Optimizar el gasto para que el vecino pague menos impuestos, en definitiva. Ese es el fin último. ¿De acuerdo? No puedo estarle cargando año tras año las ineficiencias, y lo más grave de todo es no poner remedio. No poner remedio, que es así de simple. Es decir, lo que no funciona se quita. De todas las maneras, y ya pues, centrándome en el presupuesto del año 2011, y con esto concluyo, realmente, y para resumo, me creo ninguna de sus cuentas. No me creo sus previsiones de ingresos, no me creo sus previsiones de gastos, que seguramente serán mayores por la ineficiencia que les he dicho, ya que no buscan la eficiencia. No me creo que hagan las inversiones que priorizan, no me creo que paguen las deudas, y no me creo que sean ustedes quienes saquen adelante a Azuqueca.
Muchas gracias, Eduardo. Como yo creo que está el asunto muy debatido, voy a cerrar muy rápidamente diciendo con dos o tres precisiones. Yo creo que de todo lo que ha expuesto el Partido Popular, lo más desafortunado ha sido querer culpabilizar o acusar a la gente que se encuentra en desempleo, que son las víctimas al final de la crisis, de querer prolongar su situación. No lo es. Y como sé que es el asunto que más ocupa y como es el asunto que más nos ocupa, por eso este ayuntamiento, a diferencia de otros, ha hecho enormes esfuerzos, triplicando, por ejemplo, con un tercio de población que Guadalajara, en sacar del plan de choque y del plan social y también del plan Zapatero más puestos de trabajo. Y evidentemente eso no soluciona el fondo de la cuestión, porque quien genera empleo son los empresarios y no las administraciones, pero en lo que teníamos que hacer hemos hecho más. Aquí, en el año 2007, gobernó el Partido Popular. Fue el año en el que más se subieron los impuestos. Al año siguiente se subieron por debajo del IPC y los dos últimos años se han congelado. En el 2008, el PP propuso a este ayuntamiento, a este gobierno, un endeudamiento en un solo año superior al que hemos incurrido en los tres años que hemos hecho. Es decir, en un solo año se propuso uno superior al de todo el mandato. Y eso sí, sí que se proponía bajar el gasto corriente, por ejemplo, con fórmulas como reducir la calefacción en los colegios, que evidentemente son sencillamente implanteables. Yo simplemente quiero decir que en Azuqueca, a diferencia de en otros lugares, con el plan E no solo se han hecho rotondas. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una guardería, una escuela infantil. Se han arreglado vestuarios, se ha puesto calefacción en los tres polideportivos, se ha puesto abastecimiento y saneamiento donde fallaba o donde estaba envejecido. Se han mejorado muchos barrios, por tanto aquí, precisamente, no solo se han hecho rotondas, pero evidentemente también se han hecho alguna rotonda. Sin más, vamos a pasar a votar el punto tercero, votos a favor del plan económico-financiero, 11, abstenciones, ninguna, votos en contra, 10. Muchas gracias. Punto cuarto, relación de puestos de trabajo. Votos a favor, 11. Abstenciones, ninguna. Votos en contra, 10. Muchas gracias. Punto quinto, presupuesto municipal del ejercicio 2011, bases de ejecución y plantilla presupuestaria. Votos a favor, 11. Abstenciones, ninguna. Votos en contra, 10. Muchas gracias. Pues pasamos al punto sexto. Estudio de detalle de la manzana VC8 del sector sur R6. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde.
El punto sexto fue dictaminado por la Comisión Formativa de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y el dictamen en su parte dispositiva propone al Pleno, el dictamen fue por unanimidad, propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el estudio de detalle de la manzana VC8 del sector sur R6, redactado por el arquitecto don Adolfo Carrero de la Rúa, como miembro de la Sociedad Profesional Arquitectura Alternativa SL y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, según el número de registro que firma el expediente. Segundo, desestimar las alegaciones de Sierra de la Atalaya, Sociedad Cooperativa, presentadas el 14 de octubre y 22 de octubre del 2010. El motivo de desestimación figura en el informe del decreto municipal, que a los efectos de este acuerdo sucintamente se refleja lo siguiente. A que el acceso de bomberos a las parcelas no es parte del objeto propio de los estudios de detalle de conformidad con la normativa urbanística, por lo que el plano de ordenación de volumen en planta baja del estudio de detalle en tramitación, así como el apartado 7 del punto espacios libres de parcelas de la memoria de estudio de detalle, solo pueden interpretarse en el sentido que tienen por objeto únicamente justificar que la distribución de volúmenes propuesta en el estudio de detalle permitirá que las futuras licencias cumplan las exigencias relativas a extinción de incendios, así como las exigencias relativas a la conservación de vivienda exterior, pero no en el sentido de vincular las futuras soluciones de manera que las mismas deban efectuarse exclusivamente de la manera indicada en dicho plano. Tercero, notificar el acuerdo a Alza Residencial SL y a Sierra de la Atalaya Sociedad Cooperativa. Cuarto, publicar íntegramente el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la pronta anuncio municipal. Quinto, remitir el acuerdo también de forma reglamentaria. Y sexto, también de forma reglamentaria, depositar un ejemplar en el ayuntamiento. Esos son los puntos del dictamen para acuerdo del Pleno. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García.
Gracias. Buenas tardes. Muy brevemente, el plan parcial del sector sur R6 determina la necesidad de presentar este instrumento de planeamiento, un estudio de detalle, cada vez que una de las manzanas, que son bastante grandes, de bastantes viviendas, no se va a promover de una sola vez, y lo hace para garantizar que las dos o tres parcelas resultantes, en su conjunto, mantienen las determinaciones del POM. Ya ha leído el acuerdo del señor secretario. Los informes de los técnicos dictaminan que el estudio de detalle se adecua a las determinaciones, no modifica la ordenación establecida en el plan de ordenación municipal, respeta las normas del plan parcial, no altera la clasificación de suelo, no aumenta el aprovechamiento, no autoriza ni prevé trasvases de edificabilidades entre manzanas, no reduce la superficie de los viales y no ocasiona perjuicio a terceros. Y, por lo tanto, como en otras ocasiones se ha hecho, para estos casos y para poder aprobar proyectos que, como digo, no se circunscriban a la totalidad de la manzana, sino a solo una parte, en este caso queda dividida en dos partes, la manzana VC8-2 y la manzana, que es quien solicita este estudio de detalle, la manzana VC8-1. Y, por lo tanto, os espero, como ya ocurrió en la comisión, que sea aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra ahora en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Nosotros votaremos a favor.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Nosotros también vamos a votar a favor. Buenas noches.
Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto. Séptimo, acuerdo de tramitación del área de rehabilitación integral de Azuqueca de Henares con aprobación de la memoria programa que la define. Tiene la palabra para explicar el dictamen el señor secretario.
También el dictamen de este acuerdo, vamos, la propuesta de este acuerdo fue de la Comisión Formativa de Urbanismo, Obras e Infraestructura. Y también por unanimidad el dictamen dice lo siguiente. Visto el expediente relativo a la declaración de área de rehabilitación, que se refiere en concreto al área de rehabilitación de Azuqueca de Henares, Guadalajara, primera fase, para la que existe acuerdo de las administraciones estatal, autonómica y local, el dictamen que se somete para lo del Pleno es, primero, aprobar la tramitación de la actuación correspondiente al área de rehabilitación integral ARI de Azuqueca de Henares. Segundo, aprobar la memoria del programa que define el ARI, que la memoria programa es la que está en el expediente. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco.
Buenas tardes de nuevo. Gracias, señor alcalde. Como ya se habló en la Comisión de Urbanismo, ya ha explicado el señor secretario, pero sí quiero explicar para los vecinos que nos oyen exactamente de lo que estamos hablando. Esto es la declaración, la tramitación de la actuación favorable por parte del Ayuntamiento como requisito y la aprobación de la memoria profine el área de rehabilitación integral de Azuqueca de Henares. Un área de rehabilitación integral es un espacio, una delimitación física en la que se va a poder rehabilitar las viviendas siempre con criterios de accesibilidad y con criterios de eficiencia energética. Por tanto, lo que se trae hoy a pleno es el siguiente paso para la consecución de este área, de este ARI. Gracias al esfuerzo, al trabajo de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, en relación con otras administraciones, ha sido posible la declaración de este ARI, y lo que va a suponer es que a los vecinos de Azuqueca las obras de rehabilitación de sus viviendas les salgan más económicas, porque van a tener una subvención de las diferentes administraciones. El pasado día 26 de noviembre se firmó el acuerdo de la comisión bilateral celebrada ese mismo día en Toledo para la declaración de este ARI por la Secretaría de Estado de la Vivienda, por el consejero de Ordenación del Territorio y por el alcalde de Azuqueca de Henares. Y en este acuerdo ya especifica que se declarará la actuación como área de rehabilitación integral de Azuqueca de Henares por parte de la Junta de Castilla-La Mancha con posterioridad a la firma del presente acuerdo en un plazo máximo de 6 meses. Pues este es el siguiente paso. El ayuntamiento delimita el área y solicita la aprobación por la Junta en este plazo de los 6 meses. He de decir que en el acuerdo de financiación para el año 2011 tenemos un coste total de la rehabilitación de los edificios y de la vivienda, de las infraestructuras y del equipo técnico que asciende a 1.518.000 euros, que es financiado tanto por el Ministerio de Fomento con un 28,26%, por la comunidad autónoma con un 16,65% y por el ayuntamiento en los aspectos relativos a la urbanización, que es el 80% de lo que se vaya a gastar en la urbanización. Después, los beneficiarios, es decir, los vecinos, aportarán en función, como explicaba el otro día en la comisión, en función de su nivel de renta, de sus circunstancias personales, porque la subvención se incrementa en función de si tiene mayor de 65 años, del nivel de renta por debajo de 2,5 LIPREN, o sea que ya después, como la subvención es finalista, es decir, que va a cada uno de los vecinos o a cada una de las comunidades, pues cada caso es particular, pero rondará aproximadamente la aportación de los vecinos un 40%, lo que implica que obras de rehabilitación necesarias para las diferentes comunidades de vecinos se van a poder realizar con una financiación externa de casi el 60%. El siguiente paso después de esto es la constitución de la oficina técnica. También está subvencionada al 50% por el Ministerio de Fomento y el 50% por la comunidad autónoma para la realización de las diferentes memorias para la explicación a los vecinos de las actuaciones que pueden tener lugar en cada una de sus comunidades y, como decía, para la preparación de las memorias necesarias para la solicitud de la subvención. Como es lógico, no es necesario la realización de un proyecto hasta que no esté concedida la oportuna subvención. Consideramos desde el equipo de gobierno que es una actuación interesantísima para los vecinos de Azuqueca y que, gracias a miso de las tres administraciones, pues va a ser posible que edificios antiguos o con mayor número de años de Azuqueca puedan tener unas rehabilitaciones que, como he dicho, tienen que ver con la accesibilidad, es decir, la instalación de ascensores en algunos sitios donde sea necesario y con todo lo referente a la envolvente térmica de los edificios, que no solo va a suponer que no supone una mejora en la estética, sino una mejora en la eficiencia energética de los edificios y que posteriormente va a suponer una disminución en el gasto en la calefacción y en los aires acondicionados. Por tanto, consideramos, y creo que va a salir por unanimidad, que es una buena medida para los vecinos y que se desarrollará a partir de ahora. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Miro Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo, después de la intervención de señor Bianzobas, no sé si esto va a salir por unanimidad, tengo mis dudas. Pero claro, esto es gasto público. No subvenciones, gasto público, hablamos de subvenciones del 60% para rehabilitar viviendas privadas. No sé si esto encaja en su idea de eficiencia, excelencia, presupuesto base cero y optimización. No lo sé. En este país pues tenemos la contradicción de que por un lado tenemos muchas viviendas nuevas y muchas de ellas vacías, y por otro lado tenemos un parque de vivienda antiguo, viejo, en malas condiciones, con personas mayores viviendo en ellas y que tienen problemas de accesibilidad, y además son viviendas que desde un punto de vista de la eficiencia energética pues dejan mucho que desear. Esta cuestión pensamos que debe abordarse, vetarse. Evidentemente los particulares, los propietarios de las viviendas deben poner una parte de lo que son esas obras, si lo desean, emprender las comunidades de propietarios esas reformas, y por otra parte, evidentemente las administraciones deben aportar lo que les corresponda. En este caso los porcentajes, como ya ha explicado antes José Luis Blanco, están entre el 60 y el 40%. 60% de las administraciones públicas, aproximadamente 40% de los particulares. En Azuqueca de Henares tenemos algunas zonas donde parece que es necesario abordar un programa de esta naturaleza, primero porque las viviendas lo exigen, en segundo lugar porque los propietarios de esas viviendas cada vez están en peores condiciones para poder habitarlas de manera cómoda, y hay que ayudarles, y en tercer lugar porque, y lo vemos en muchas ocasiones, arreglamos calles, arreglamos zonas y luego no quedan suficientemente lustrosas, pues porque hay edificios antiguos que de alguna manera y que no están bien conservados y que de alguna manera afean en general el resultado. Entendemos que es una buena propuesta, es un buen plan, y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con este acto, lo que quiere hacer es poner lo que le corresponde de su parte para llevarlo adelante. Espero que el Partido Popular no cambie su posición, su postura, tal y como ya la manifestó en su momento en la comisión, como consecuencia de las palabras del señor Bianzobas. Y espero que tampoco haga lo mismo cuando hablemos de la declaración institucional, que tenemos que leer dentro de un minuto, que en el fondo es siempre parte de lo mismo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Creo que vas a soñar con Eduardo, Emilio. Me da la impresión. Nosotros vamos a votar a favor. Lo único que quiero es que me digas los tiempos que se van a marcar a raíz de aprobar este punto en el día para poder empezar. Nada más. Gracias.
Gracias, José Luis. Pues tiene la palabra José Luis Blanco.
Sí, que ha dicho que sí lo conozco. Sí, sí. Hombre, es una previsión. Aproximadamente la constitución de la oficina técnica podemos hablar de mediados del mes de febrero. En el que se iniciarán las informaciones a los vecinos que sean susceptibles de la inclusión, bueno, de las actuaciones en este área. Como habéis visto en la delimitación geográfica, el área que se ha delimitado coincide con el Azuqueca de hace 25 años aproximadamente. Es decir, pues incluye lo que estaba construido hace 25 años en Azuqueca. He de dejar claro que esto es un acuerdo de financiación de las tres administraciones para facilitar a los vecinos, para ayudar a los vecinos a la rehabilitación de las viviendas, la cual siempre parte de la voluntad de las comunidades de vecinos. O sea, no existe ninguna obligación, ninguna obligatoriedad, pero sí, lo que hemos hecho ha sido facilitar o buscar la financiación a los vecinos para que sea posible esta rehabilitación. Una vez que se crea la comisión técnica, pues ya se inicia todo el procedimiento de información y de preparación de las memorias. Durante el año 2011, estamos convencidos que se iniciarán bastantes proyectos de rehabilitación en Azuqueca. Siempre por voluntad, por el deseo de las comunidades de vecinos. Y lógicamente, que se me ha olvidado antes, y lo ha dicho Emilio muy bien, el ARI viene a invertir, a facilitar la posibilidad de la inversión en la vivienda privada después de haber actuado en esta legislatura en lo que hemos denominado el plan de barrios. Y lógicamente, y lo sabéis, en algunos barrios donde se ha actuado o donde se está actuando en estos momentos, a pesar de no ser una rotonda, sino que es un barrio, y porque se está actuando con el plan Zapatero 2, al terminar la urbanización se hace más palpable la necesidad de la rehabilitación. Pero he de dejar claro, y ya termino, lo importante de la rehabilitación no es el aspecto estético solamente, que lo es, sino el aspecto de eficiencia energética y el aspecto de movilidad. Existen en Azuqueca, y creo que todos los conocemos, bastantes edificios de hace unos cuantos años que no disponen de ascensor y posiblemente, casi seguro, con esta, siempre que exista la voluntad por parte de la comunidad, se van a poder ir ascensores en los edificios donde no exista, siempre que exista la posibilidad técnica, lógicamente. Gracias.
Muy bien, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor del acuerdo de tramitación del ARI? Unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo, implantación en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares de un modelo integrado de atención al ciudadano, ventanilla única. Tiene la palabra el señor secretario para explicar el dictamen.
Gracias. La Comisión Informativa de Servicios Generales del Régimen Interior dictaminó por unanimidad la adopción por el Pleno del siguiente acuerdo. Primero, adherirse al convenio marco entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano, Federal Oficial de Castilla-La Mancha, de 15 de febrero de 2008, por resolución de 1 de febrero de 2008. Segundo, comprometerse para la efectividad de dicha adhesión a configurar sus oficinas de registro como oficinas de contacto y admitir la presentación en las mismas de cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigidos a los órganos de la Administración General del Estado y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas, con independencia de su localización territorial. B. Dejar constancia en sus oficinas de registro de la entrada de dichas solicitudes, escritos y comunicaciones con indicación en el asiento registral de número, tipo de documento, fecha de entrada, fecha y hora de presentación, interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano administrativo destinatario, así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. C. Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, en todo caso, dentro de los 3 días siguientes a la elección, directamente a los órganos o entidades destinatarios. Dicha remisión se efectuará con los medios más apropiados para que su recepción se produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilización de medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los supuestos en los que sea posible.
Gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Recursos Humanos, Santi.
Buenas noches, gracias, señor alcalde. Lo que vamos a hacer hoy es dar un paso más en el acercamiento de la administración al ciudadano, porque lo que vamos a aprobar es que, como bien se explica en la resolución, que cualquier ciudadano pueda realizar el registro de cualquier documento que vaya dirigido a la Administración General o a la Administración Autonómica o cualquier otro tipo de órgano de derecho público. Es un hecho importante porque vamos a evitar que ciudadanos de Azuqueca de Henares tengan que evitar el traslado, en estos casos que se hacía a Guadalajara, a las distintas delegaciones, tanto de la Administración General como de la Administración Autonómica, para hacer sus registros. También, como se leía en la resolución, este ayuntamiento se compromete a hacerlo en el plazo de 3 días y asegurándose de que llega a su destino. Para ello se utilizará el protocolo establecido en estos casos de manera telemática en los momentos que sea posible y cuando no, por correo certificado. Es, como decía, un paso importante en la calidad que van a recibir nuestros que se realizará a través del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que tan buenos resultados están dando desde su implantación el pasado mes de septiembre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santi. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Votaremos a favor porque todo lo que sea facilitarle al ciudadano su relación con la Administración pensamos que es objetivamente bueno. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Gracias. Estamos totalmente de acuerdo, como así dijimos en la comisión.
Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la implantación de la ventanilla única. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto noveno, que es una moción convertida en declaración institucional. Entonces, explico, es una moción presentada por Izquierda Unida en comisión de régimen interior que ha sido pactada por los tres grupos políticos, Izquierda Unida, que es el presentante, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y, por tanto, suponen un acuerdo de... Y otro abierto. Suponen un acuerdo que voy a leer. Declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a favor de que los parados sin un mínimo de renta continúen recibiendo una ayuda económica pública no inferior al PRODI, Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. En el verano de 2009, el Gobierno aprobó la ayuda de 420 euros, 400 euros actualmente, para todas aquellas personas en paro que hubiesen agotado cualquier otra prestación o subsidio de desempleo. El objetivo de tal ayuda era aliviar una situación de emergencia social como la que sufrían cientos de miles de parados que comenzaban a agotar sus prestaciones mientras que el mercado de trabajo destruía empleos a un ritmo insoportable. Lo cierto es que hasta ahora cientos de miles de personas se han beneficiado de esta ayuda extraordinaria. Ante el incremento de parados de larga duración que se quedaban sin ingresos, este subsidio ha ido prorrogándose de 6 en 6 meses. Pero el Consejo de Ministros del 3 de diciembre determinó no prorrogar más este subsidio a partir de febrero de 2011, con lo que casi 700.000 ciudadanos y sus familias quedarían en un estado de absoluta indefensión económica. Recordemos, por otra parte, en nuestro país hay 900.000 desempleados que llevan más de 2 años buscando trabajo y que, según el Ministerio de Trabajo, otros 700.000 trabajadores más perderán la protección por desempleo de manera inminente. Dicho en otros términos, si la situación económica no mejora, estaremos pronto cerca de los 2 millones de trabajadores sin protección y sin subsidio de desempleo. Desde luego que el subsidio de los 426 euros no es la solución para salir de la crisis. Pero sí es un alivio básico para muchísimas familias que no encuentran empleo, que han agotado todas las prestaciones a las que tenían derecho, que tienen cargas familiares y que se encuentran desesperadas. En los últimos días, el Ministerio de Trabajo ha hecho propuesta de sustitución del PRODI por un programa de ayudas vinculadas a la formación. Ligar prestaciones a actividades de formación es algo positivo, pero esta propuesta no se conocen detalles muy elementales, número de beneficiarios, dotación económica, condiciones de acceso y duración, por lo que es muy necesario que se concreten cuanto antes para que pueda ser valorada objetivamente. Por último, cabe recordar al respecto que el Gobierno se comprometió a mantener el PRODI mientras la tasa de paro no bajase del 17%. Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos al Pleno la adopción de este siguiente acuerdo: que los nuevos planes anunciados por el Gobierno se concreten cuanto antes y que en ningún caso supongan merma de derechos o de ingresos para las 700.000 familias que ya venían recibiendo el PRODI, así como para los futuros beneficiarios que se tuvieran que incorporar a la prestación. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación. Muy bien, pues al haber acuerdo de los tres grupos municipales, se aprueba sin votación. Muchas gracias. Punto décimo, mociones de urgencia. Nos han presentado a la alcaldía. Punto undécimo, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos de la alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria que obran en poder de los concejales. Y por tanto, pues lo aprobamos también. Y punto duodécimo, ruegos y preguntas.
José Luis, Gabino y María Ángeles. Por este orden.
Sí, bueno, yo primero a ti, Pablo, como alcalde presidente del ayuntamiento y no, sí haría constar que en el punto 6, 7, 8 y 9, aunque se ha votado por unanimidad, hemos sido 20 concejales y no 21.
20. Tengo apuntado 20, he dicho unanimidad, no he dicho 21.
Ya, pero yo quiero reflejar, igual que ustedes hicieron reflejar cuando un compañero mío tuvo que ser en pleno, yo quiero reflejarse que el concejal de Deporte, Julio Escudero, cuando acaba el pleno el punto de los presupuestos, pues ha abandonado. Y iba a hacer tres preguntas también al señor Escudero, pues tú como alcalde, quiero que me lo contestes tú. Yo creo que José Luis ha tenido que ir a la avería o al despiste de lo que ha ocurrido en la pista de patinaje, que se ha deshecho por una mala organización de este concejal, y quiero que me dé explicaciones realmente qué ha pasado, porque yo sí sé lo que ha pasado. Igual, sí, suena a risa, pero quiero saber las consecuencias que va a pasar con la pista, porque allí hay una pista de goma sintética que con las inundaciones del 1 de septiembre se levantó toda y lógicamente está inundado el pabellón. Y es que cuando se acabe la pista, lógicamente la gente tendrá que hacer deporte otra vez. Lo digo para que no te rías, Santiago. También quería que tú ratificaras un comentario que hizo José Luis Escudero como alcalde, que en ningún momento el ayuntamiento, desde su consejería de deportes, ha contratado ningún vigilante de la empresa CSI para cumplimentar las instalaciones deportivas y hacer de conserjes. Lo digo porque tengo fotografías y vídeos. Como siempre se me dice que soy mentiroso y alarmista, lo digo por eso. E igual, quiero que me comentéis también la fecha de apertura del pabellón de la pista central, porque también se me dijo que no estaba rota la pista y la habéis estado arreglando durante este último mes. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra Gabino Cogollo.
Muchas gracias, alcalde. Vamos a ver, dos preguntas unidas a dos ruegos. La primera pregunta, y también al hilo del debate del presupuesto, aquí en este ayuntamiento tenemos a tres representantes del ayuntamiento en la mancomunidad Vega de Henares. Se han pasado por varias solicitudes para conocer el estado del presupuesto de la mancomunidad, que también pagamos nosotros. Yo tomo nota de que la deuda de este ayuntamiento con las entidades supramunicipales, que incluirá esa mancomunidad y alguna otra, es de 823.000 euros. Por otro lado, tengo otros datos que reflejan que la deuda es muy superior, incluso por encima del orden de 1.900.000 euros. Entonces, como no nos pasan información, y naturalmente los tres representantes en la mancomunidad nos representan a todos, quería conocer primero si es cierto que la deuda de la mancomunidad en relación con los proveedores se acerca o supera a los 7 millones de euros, y si es cierto que la deuda que tiene este ayuntamiento con la mancomunidad está en torno a 1.900.000 euros. Eso por un lado. Ruego que se nos transmita esta información. Hay unos vecinos de aquí de Azuqueca de Henares, que se ubican en el Boulevard de las Acacias, donde existe un pasillo porticado, en el comienzo de donde está la farmacia, está una peluquería, hay una carnicería, entre otros negocios. Entonces, la techumbre se está desprendiendo, las varillas se caen, algunas varillas en estado de desequilibrio soportan bovedillas, y claro, yo he estado allí, he sacado las fotografías correspondientes, he hablado con el farmacéutico, bueno, que es el padre de la farmacéutica, lo que sea, y bueno, hay un tema de seguridad. Yo sé que seguramente eso sea de responsabilidad de los vecinos, pero la seguridad de luego no es de los vecinos, es el ayuntamiento. Entonces, quería saber si se va a poner algún remedio a esta situación. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. María Ángeles.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, bueno, me parece que es a José Luis. He visto que van a hacer el carril bici por la carretera de Valdavero y quería saber qué va a pasar con los árboles que hay al comienzo de la carretera de Valdadero. Y luego, por otro lado, he visto un decreto de urbanismo en el cual se le denega a un vecino que abra una puerta al Parque de los Almendros. Entonces, quería saber si las que ya están abiertas las van a cerrar.
Muchas gracias, María Ángeles. Muy bien, pues en primer lugar y aclarar, José Luis Escudero ha tenido que ausentarse del pleno, evidentemente contra el deseo de todos, el suyo el primero, porque el pleno se ha celebrado hoy. Si se hubiese celebrado el jueves, pues hubiese estado aquí. Lo que pasa es que le hemos tenido que pedir que hemos cambiado el pleno para intentar beneficiar a todos los grupos, en este caso al Grupo Popular, y eso ha obligado que José Luis Escudero tenía una hora de salida y tenía que coger un vuelo, y por eso ha sido por lo que se ha marchado. En cualquier caso, creo que no, es la primera vez que se ausenta un concejal de gobierno en todo el mandato, en toda la legislatura del pleno, y no quisiera tener que hacer un listado de las veces que ha pasado lo mismo con la oposición. Lo digo porque parece que tenemos dos varas de medir, ¿no? Una que es para el gobierno, que es una vara realmente insoportable, y otra ultra generosa para cuando faltan los concejales del PP, que siempre somos, yo creo, que los del gobierno muy generosos en entenderlo y en explicarlo. Por eso digo, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado con la pista de patinaje? Pues sencilla y lisamente porque hay un cafre, un vándalo, un miserable, que ha hecho un acto de vandalismo. Y el ayuntamiento, desde que lo ha sabido, lo ha corregido. Y esperemos que mañana esté en perfecto estado. De hecho, tenemos concertadas visitas de colegios e institutos y vamos, estamos garantizando que desde mañana se pueda usar con plena normalidad e incluso que se está utilizando ya esta tarde con plena normalidad. Yo no sé si se ha contratado antes como conserje, un vigilante de CSI. Lo que sí sé es que tenemos contratados vigilantes de CSI alguna vez para el foro y para un edificio. Yo no puedo ahora mismo concretar si para un polideportivo o no, pero lo contestaremos por escrito, porque realmente no lo sé. Es un asunto que desconozco. Lo que sí sé es que vigilantes de CSI han trabajado para el ayuntamiento, por ejemplo, pues yo conozco este caso, en la vigilancia del foro, al fin de semana. ¿Cuándo se abre el polideportivo Ciudad Azuqueca? Pues, como sabes, y has dicho, se están haciendo algunas obras de reparación a cargo de la empresa. El ayuntamiento, al quedar completamente exento de la responsabilidad pues en las cuestiones que ahí sucedían, lo está afrontando la empresa constructora y las subcontratas y nuestra intención es abrirlo cuanto antes y que se pueda hacer actividades de segundo trimestre y de tercer trimestre de las escuelas municipales deportivas y de los clubes de Azuqueca en perfectas condiciones. Ese es por lo que trabaja el ayuntamiento. Eso sí, lo que no vamos a permitir es cuando se equivocan las empresas que paguen los ciudadanos, es decir, que pague el ayuntamiento, que se extienda dinero público. Si se equivocan las empresas, le exigiremos que afronten lo que no han hecho bien. Y ahora vamos a pasar a responder a estas son las preguntas a José Luis Escudero, que las he contestado yo. Ahora la pregunta sobre la Mancomunidad Vega de Henares, si Elisa Cansado, presidenta de la Mancomunidad.
Sí, gracias, buenas tardes. Estás un poco desinformado. Si me hubieras preguntado, pues te lo hubiera dicho con... ¿El qué?
No hagamos diálogos.
No tenía constancia que se me han pedido los presupuestos. De todas formas, los presupuestos son públicos. Deberías de saberlo, que lo pida cualquier otro, pero vamos, que lo pida un concejal que lleva ya unos cuantos años siendo públicos y estando publicados y aprobados. Pues bueno, sorprende un poco, pero en cualquier caso no sabía que lo había solicitado. Te lo remitiré a la mayor brevedad posible. La deuda de la Mancomunidad de Galenares con otras empresas no es de 7 millones de euros. No sé de dónde sacas esa cifra. Y la verdad es que está bastante desinformado. Sí es verdad que tiene deuda, básicamente está centrada en la empresa que recoge la recogida de basuras y tiene deuda porque varios ayuntamientos no están al corriente de pagos. Entre ellos es verdad que sí, por supuesto, qué capacidad de corrección, no dejan ni terminar casi. Entre ellos el nuestro. Entre ellos el nuestro, que como todos sabemos, lo digo porque cuando se dicen las cosas hay que explicar todo. Hay ayuntamientos como el nuestro que está asumiendo prácticamente el 80 y tantos% de la recogida del coste de basura, porque pagamos una tasa de 34 euros, y eso hace que dificulte el que esté al corriente de pago. Y hay otros ayuntamientos, como el Ayuntamiento de al lado, que tiene una tasa que cobra a sus vecinos de 124 euros y debe un año de basura. Y, evidentemente, si no pagan los ayuntamientos miembros, pues es difícil estar al día. La deuda, como digo, es de 3,5 millones de euros, la deuda que tiene Mancomunidad con la empresa que recoge la basura.
Bueno, que no hablamos
de la de aquí es la que tú has reflejado, que está reflejada en las cuentas generales, no está enmascarada. Son tres trimestres lo que se debe a Mancomunidad Vega de Henares. Y lo que hablabas de la pista, pues como bien ha dicho el alcalde, esta noche ha habido un acto vandálico, por la mañana no ha podido funcionar y esta tarde está funcionando, lo digo porque los monitores que están allí son de Mancomunidad Vega de Henares y está funcionando con absoluta normalidad de las 5 de la tarde. De hecho, a las 6 de la tarde ya habían pasado algo más de 90 personas. Ya respondo a las dos preguntas, lo digo porque no sé qué contrastes, antes de decir la información en un pleno, yo creo que estaría bien contrastarla con fuentes más fiables.
Bueno, no se puede hacer debates porque si no al final el pleno ha contestado sobre el presupuesto y lo que el ayuntamiento tiene que pagarle a la mancomunidad. Sobre el problema de la farmacia, Gabino, o de lo que dices de la cornisa, supongo que en la calle Cuenca, en el Boulevard de las Acacias. Ajá, vale. Bueno, sí, nos informaremos, porque la verdad es que es la primera noticia que yo tengo. Entonces, inmediatamente nos enteraremos de lo que está pasando ahí y veremos qué podemos hacer como ayuntamiento. A ver también de quién es la responsabilidad, naturalmente. Para contestar el asunto del carril bici, José Luis Blanco.
Sí. Ahora mismo, en este momento, no me sé de memoria el proyecto, pero no te preocupes que yo mañana te voy a enseñar el planito, vamos, que no hay problema. De hecho, los proyectos se pueden ver, o sea, pero que no te preocupes, María Ángeles, que yo mañana te enseño el proyecto. Pero al igual sí te digo que se va a intentar, porque no sé exactamente ni de los árboles, supongo que serán los que están en la isleta esa donde estaban los bancos, a eso te refieres, pues desde luego se van a intentar salvar, al igual que se han salvado los que se han hecho aquí con el carril bici de la Avenida Alcalá, que si os habéis dado cuenta, el carril bici bordea un árbol importante que había ahí. Pero vamos, que mañana lo hablamos y yo te enseño los planitos.
Muy bien. El tema de calle Almendros me deja perplejo. Ah, del parque, ya decía yo, Dios, la calle Almendros, digo, no, pues no sé, lo miraremos, no sé también si alguno estáis en disposición de contestar y si no lo miramos y contestaremos en el próximo pleno. Y ya queda anotada la pregunta en cualquier caso. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas y damos por finalizado el pleno. Como es tradición, en el Ayuntamiento de Azuqueca vamos a abrir un turno de ruegos y preguntas por si alguien del público quiere hacer alguna consulta. Intentemos que sea relacionada con el pleno, por favor.